Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Señoras y señores, un gusto saludarlos. Un feliz sábado para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, aquí nos reunimos ustedes y nosotros a través de estos micrófonos maravillosos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional para ver qué ha pasado en Colombia y en el mundo. La producción ejecutiva la hace Julito E. Azula. Julito, un abrazo grande y a la familia de Colmundo. Qué bueno que nos acompañen en esta cita maravillosa. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya lo vamos a presentar más adelante y vamos a hablar de un tema, mi querido doctor Carlitos, con las muy buenos días, un gusto saludarte, qué bueno que nos acompañes en esta mesa de trabajo, para hablar de un tema que por estos días está en boca de todos los colombianos y me atrevería a decir que en gran parte del mundo, el libro de la verdad del doctor Abelardo de la Espriella, que se presenta como un documento bastante interesante.
Sí, Juan Carlos, podríamos decir que la presentación de este documento genera un nuevo terremoto en el país porque finalmente hace unos señalamientos con relación al gobierno saliente, al de Gustavo Petro, relacionados con supuestas deficiencias cometidas por ese gobierno, presuntos casos de corrupción, falta de rigor técnico en algunas decisiones del gobierno. Y bueno, pues esto queda directamente en manos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que son los entes que deberán hacer la investigación correspondiente para saber de esto que se conoce hoy como el libro de la verdad o el libro blanco, que llama Abelardo de la Espriella, que aparentemente es la primera entrega de un corte de cuentas o de varios libros que van a surgir en los próximos días, con más investigaciones sobre el gobierno de Gustavo Petro.
Y hay algo muy importante, mi querido doctor Carlos, y es que ese empalme, según lo estaba diciendo usted y según lo ha comentado los grandes profesionales y según lo ha anunciado, involucró a unas 1.300 personas más o menos y contempló incluso una auditoría forense para revisar la gestión de la administración Petro. Yo creo que había que considerar varios puntos aquí que vamos a tratar obviamente con nuestro invitado más adelante y es básicamente el proceso metodológico del empalme. ¿Qué pasó con el empalme? ¿Hubo o no hubo empalme? ¿El comportamiento crítico o nocivo para el Estado, mi querido doctor Carlitos? ¿Los hallazgos en materia de corrupción que vamos a plantear para descifrar precisamente con nuestro invitado? Y el nombre del libro de la verdad, que tiene una enorme fuerza comunicativa, pero también es un riesgo grande, hay que entenderlo así, doctor Carlos.
Algunos analistas han calificado los últimos días de gobierno de Gustavo Petro como una orgía de contratos, porque realmente incluso pues, hasta declararon hábiles los fines de semana, los domingos, los festivos, con la intención de tener más tiempo para poder firmar más contratos, como ya mencioné, en los últimos días de gobierno. Esto, pues sobra decir, es bastante irregular o bastante, por lo menos, curioso, que después de 4 años de gobierno hayan esperado hasta esos últimos días para firmar contratos incluso por miles de millones, cientos de miles de millones y algunos por billones de pesos.
Sí.
Esto, pues, es parte de lo que se denuncia en este documento que conocimos como el libro de la verdad.
Exactamente, doctor Carlos. Y yo creo que aquí hay un capítulo importante que debemos entender. Y estamos ante un verdadero libro de la verdad o ante el primer gran documento político del gobierno del doctor de la Espriella. Y aquí se empieza a generar un debate extraordinario para medios de comunicación, mi querido doctor Carlos, y para el común denominador de la gente, porque pueden existir dos lecturas simultáneas, ¿no le parece a usted? La lectura del nuevo gobierno, que recibimos un estado deteriorado, encontramos comportamientos nocivos, posibles hechos de corrupción, como usted lo decía, y vamos a mostrarlos al país, como dice precisamente este libro, y obviamente una lectura crítica, que hay que tener cuidado, un gobierno entrante que no puede presentar como verdad judicial aquello que apenas son hallazgos administrativos o que son denuncias, ¿no?
Claro, y es precisamente el debate que queremos hacer en este programa, porque una cosa es realizar un mal gobierno y otra cosa es cometer actos delictivos. Y es precisamente parte de eso lo que responde Gustavo Petro luego de salir a la luz este documento del actual gobierno. Sobre todo porque el documento también contempla aspectos que ya no tienen solo que ver con presunta corrupción, sino irregularidades como las que se cometieron también presuntamente en el caso de la salud, en el caso de la seguridad, con el debilitamiento de las fuerzas militares, permitir el fortalecimiento de los grupos ilegales. Pues esto realmente, claro, indigna de gran manera a todos los colombianos, pero como afirma Gustavo Petro, pues simplemente fueron sus políticas de gobierno. Allí habría que entrar a determinar si efectivamente hay ilegalidad en esas políticas o cómo lo podemos ver desde el punto de vista de la justicia.
Pues hagamos una cosa, doctor Carlos, si le parece, porque aquí nos queda mucha tela por cortar con nuestro invitado, el papel de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, de los jueces, de las auditorías independientes.
Sí, Juan Carlos, vamos entonces con nuestra entrevista de la semana.
Doctor Carlos, le propongo un trato. Antes de ir con nuestro invitado, ¿qué tal si nos vamos con el editorial? Terminamos el editorial y ahí sí le damos paso a la entrevista de la semana.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú, qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, Tranquilidad y Confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Esta semana sucedió algo que se podría calificar como un nuevo terremoto que sacudió a Colombia. El gobierno de Abelardo de la Espriella entregó a la nación, pero lo dirigió especialmente a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, lo que llamó el libro de la verdad, que contiene la primera entrega del corte de cuentas a la administración de Gustavo Petro. El documento contiene presuntos casos de corrupción, deficiencias cometidas durante el gobierno y debilitamiento del rigor técnico que corresponde a haber reemplazado el mérito por las relaciones de conveniencia y dependencia política a la hora de nombrar funcionarios. Según este documento, la contratación se concentró en pocos actores, afectando la libre competencia. El informe destaca la pobre gestión de la UNGRD, entidad que fue utilizada como vehículo para los principales hechos de presunta corrupción
durante el gobierno saliente. Eso se agrava considerando que debería ser la entidad que lidere la atención de las necesidades luego del terremoto del 10 de agosto. Durante el gobierno saliente, la ejecución de la UNGRD fue solo del 4,3%, mientras los escándalos tienen presos a varios exfuncionarios de Petro. Otro aspecto que resalta el documento es el relacionado con las nóminas paralelas. El presidente de la Espriella alertó sobre la existencia de cerca de 900.000 contratos por prestación de servicios que dejan un pasivo de 15 billones de pesos. Declararon hábiles los domingos y los festivos con el único propósito de contar con más tiempo para lo que se conoció como la orgía de contratos. Especial atención hay sobre la situación financiera del país. Mientras el déficit fiscal se estima en 7,8% para este año, la deuda externa creció desproporcionadamente y los intereses a los que se contrataron los créditos nuevos llegan al 14%, superando por mucho las tasas acostumbradas. Petro utilizó el 98% de la deuda autorizada para el año 2026, lo cual dejó al nuevo gobierno sin capacidad de adquirir nuevos créditos. La Agencia Nacional de Tierras también genera alarmas. Aunque vimos hasta el cansancio en televisión anuncios pagados por el gobierno de Petro, en los que aparecían felices campesinos agradeciendo al gobierno por la tierra que recibieron, de una meta de 1,5 millones de hectáreas solo se entregaron algo más de 98,000 debidamente registradas. Anuncios mentirosos que terminaban con el eslogan "Con dignidad cumplimos". En realidad, con muy poca dignidad, no cumplieron. El tema de la seguridad merece un capítulo aparte. El déficit presupuestal del ejército para 2026 es de 14 billones de pesos. La mitad de sus helicópteros y de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial están en tierra sin poder operar. El escudo antidrones costó 6,3 billones y su alcance es la quinta parte del necesario. A ese debilitamiento intencional de las fuerzas militares se suma el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, que duplicaron sus capacidades y su control territorial. El llamado Libro de la Verdad que publicó el gobierno registra más de 80 casos de presunta corrupción, pero el vicepresidente José Manuel Restrepo anuncia que esta es la punta del iceberg, pues a partir de la fecha, cada ministerio y cada dirección de departamento revisará rigurosamente uno a uno los contratos y las decisiones tomadas por los funcionarios del gobierno de Petro para presentar nuevos cargos. Las autoridades de control, especialmente la Fiscalía, están notificadas de que el gobierno entrante está decidido a revelar todas las irregularidades del anterior. Coloquialmente, podríamos decir que algunos dicen que no solo rasparon la olla, sino que se la robaron y además dejaron al cocinero endeudado. Para agravar la situación, De la Espriella dice que su primera estimación de lo necesario para la reconstrucción luego del terremoto asciende a 30 billones de pesos, cifra que con seguridad se incrementará mucho luego de terminar las inspecciones estructurales en las áreas afectadas. Afortunadamente, los colombianos liderados por los grandes empresarios se han manifestado generosamente en sus donaciones, aunque a Petro le parecen limosnas. Qué bueno que esta tragedia no tomó al país en manos del progresismo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está hoy con nosotros en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, es presidente de la asociación Únete por Colombia, es columnista y analista sobre todo lo que está sucediendo hoy en el país. Le damos un cordial saludo nuevamente a Realidades, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy contento de estar en el programa y dispuestos a que avancemos y analicemos los temas que hoy nos van a ocupar.
Bueno, a usted muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación, doctor Bernardo Henao. Quiero que comencemos por el tema que tal vez estuvo durante toda la semana en los titulares de prensa en Colombia y tiene que ver con el Libro de la Verdad, que es un documento de cerca de 130 páginas que entrega el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, haciendo un análisis de lo que es la recopilación de algunas presuntas irregularidades en casos de corrupción, en otra serie de circunstancias, de ligerezas que presuntamente se pudieron haber cometido durante el gobierno de Gustavo Petro. Con relación a esto, hay una inquietud que tienen todos los colombianos, doctor Bernardo Henao, y es a donde viene mi primera pregunta. Es si efectivamente la justicia colombiana está en condiciones, con base en este documento que se entrega, de judicializar a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, y cómo se podría materializar esa parte de esa judicialización de estos funcionarios. Usted como abogado, ¿qué nos puede comentar?
Bueno, son muchos los interrogantes que se tienen sobre esta actuación. Yo quisiera hacer una especie de antesala o de antecedentes sobre la base de cómo llegaron a esta situación y ya iremos adentrándonos en el propio documento y su título, porque uno decir que es la verdad. La verdad es algo tan delicado y tan difícil de comprobarse en materias tan delicadas como las que pretenden endilgarle al antecesor, que no se puede cometer equivocaciones, y aquí ha habido equivocaciones. Yo quiero partir de una premisa. El 21 de junio fue elegido en Colombia, como lo sabemos, Abelardo de la Espriella, y automáticamente se tenía que dar el inicio a lo que se denomina el empalme. Y ese empalme, pues es la forma de hacer la entrega al gobierno que sale y el que llega de cómo reciben los temas. Y acá comenzó mal esto, porque uno dijo que no iría a la Casa de Nariño, el otro no hicieron como corresponde en la diplomacia y en la entrega del protocolaria del cargo, no hicieron la correspondiente visita de uno a la Casa de Nariño y el otro de dejar establecido el empalme. No lo hicieron. Y entraron en una discusión para hacer eso a través de los presidentes, en este caso de José Manuel Restrepo, para que adelantaran los procesos. Y llegó un momento en que, por especulaciones, Dijeron que los unos se iban a levantar de la mesa y que los otros no iban a seguir y se destruyó el empalme por completo. O sea, el empalme no se hizo. Entonces, llegar uno a posteriori, como se va a hacer ahora en esta semana, que llegan y dicen vamos a la fiscalía y que le van a surgir a uno preguntas de cómo escogieron, quién escogió y cómo se adelantó este proceso en la fiscalía, en la forma como se desarrolló en la participación de la fiscal general de la nación, hacer la entrega de un libro que no es un libro, es un informe. Es un informe que condensa varios temas jurídicos, varios temas disciplinarios y varios temas administrativos. Entonces, cuando uno se toma el detalle de poner a analizar hasta dónde quieren llegar con la presunta verdad, pues uno ve cómo inclusive el propio Petro ya dijo, no, es que eso no es una auditoría forense y eso no es un documento forense. Entonces, lo está desconociendo de esa manera. Entonces, uno ya aquí sí entra en el terreno de cómo hicieron el informe y quién es el responsable. Y cuando uno ya se entra en el documento en sí de las 133 páginas, pues se va a dar cuenta que hay responsabilidades muy claras que se establecen en cabeza del presidente Abelardo de las Priella y en la conducción que hizo en su momento José Manuel Restrepo. Pero cuando ya se quiere ir a ver quiénes son los que individualizan, quiénes son los que señalan o en qué soportan las relaciones, digamos, de denuncias que quieren hacer, no aparecen los responsables. Se nombra un comité, pero no dice quiénes son los responsables. Y se dice que los ministros, pues, en un momento determinado tendrán un juego relevante, pero no aparecen. Entonces, a mí, desde la óptica de armar un documento con una denuncia y con todo, yo hubiera preferido la formalidad y no una entrega como se hizo en esa pasada fecha de haber convocado a los organismos de control y a la propia fiscalía y hacerlo en la misma fiscalía, que no sabemos quién diseñó y que se hiciera allí. Yo no creo que eso haya sido iniciativa de la propia fiscal general de la nación. Yo creo más bien, por lo que uno alcanza a leer e interpretar de lo que se da, que previamente el doctor Abelardo había hablado con la fiscal, pero quien tuvo la iniciativa de buscar que eso se hiciese allí, me parece a mí que fue el presidente de la República.
Doctor Bernardo, qué grato saludarlo. Siempre bienvenido a esta su casa. Usted dice algo que es muy cierto. El libro de la verdad no condena a nadie, pero sí puede poner en marcha, digamos, un enorme proceso institucional. Esa importancia jurídica no está tanto en el libro mismo, y no sé si estamos de acuerdo, sino en lo que usted dice, que la Fiscalía, la Procuraduría y de pronto la Contraloría encuentren después de verificar esas afirmaciones. Ahí hay una pregunta que surge que es bastante interesante, doctor Bernardo. ¿Cuántos de esos 82 casos tienen realmente elementos en procesos judiciales y cuántos corresponden simplemente a decisiones administrativas que pueden llegar a ser discutibles? ¿No le parece?
No, y es que hay una mezcla grande. Inclusive la fiscal se cuidó mucho en decir que había que hacer previamente una valoración técnica y jurídica y una verificación y un contraste probatorio para ver hasta dónde se avanzaba. Entonces, hoy en este momento yo no le puedo decir a ustedes los 82 casos, deben ser tantos, parece que tienen mucho énfasis 23, pero a la fecha, en las situaciones que uno sabe como abogado, pues los temas de denuncias en la etapa previa, pues deben tener una cierta reserva. Y acá ella se cuidó mucho de decir que había que respetar el debido proceso. Pero entonces la gente, en la forma como se hizo, en la forma como se entrega con ese protagonismo de llevar a ruedas de prensa e intervención de la justicia, politizan la justicia. Y eso estuvo mal. Esto son cosas que son muy delicadas. La gente hoy mismo, ustedes pueden medir las reacciones en la forma como se dio lo del permiso o no de salida de Petro al país y la forma como la gente se molestaba, pero el Congreso esa autorización, pero la gente no va a la objetividad de por qué se dio ni cómo se dio. Simplemente generaba la protesta, generaba la crítica y establecían de que el señor bajo ninguna circunstancia podía salir del país. Entonces uno se hace la pregunta como abogado, bueno, un minutico, ¿qué proceso hay en contra del vigente sobre la base penal? ¿Qué orden de detención está de algún despacho judicial? En este caso hubiera sido, tenía que ser de la Cámara de Acusaciones o algo que le impidiera por un señalamiento decir que no podía salir o qué circular roja de Interpol se da. No hay nada. Y las menciones que se están haciendo en Estados Unidos son pruebas donde, digamos, no lo están investigando a él, están investigando en dos cortes en los Estados Unidos, investigaciones sobre el narcotráfico, donde hacen la mención de él y quieren conocer, pero no es el vinculado principal. O sea que aquí a veces nos falta mucha objetividad. No es que queramos defenderlo a él, sino que hay que establecer los procedimientos como corresponde. A mí de las cosas que echo de menos del documento es que yo no vi que incorporara Ecopetrol. Y si vamos a mirar en los escándalos grandes que se han dado, pues está el tema Ecopetrol. Pero ahora nos anuncian que hay otro libro, que va a venir el libro negro. Entonces, ¿esto cómo van a ser las entregas? Yo creo que esta no es la forma de llevar adelante los procesos. Él puede ser un gran abogado penalista, pero aquí hay que respetar derechos y si de denuncia se trata, pues tienen que buscar los mecanismos correspondientes. Si van a vincular al presidente de la República por los actos que hizo durante los 4 años de su gobierno, pues tienen que respetar el fuero. Les toca ir a la comisión de acusaciones a establecer las denuncias. No pueden salir por fuera de esa parte porque ese fuero le corresponde a él. Todos los actos que él cometa desde que salió el 7 de agosto, ahora del 26 hacia adelante, pues ahí sí puede estar a merced de la justicia ordinaria futuro. Pero en este momento él tiene ese fuero. Y si usted va y mira, estaba invitada a la Procuraduría, estaba invitada a la Contraloría, estaba, por supuesto, la Fiscalía y la Presidencia. ¿Y dónde está la Comisión de Acusaciones?
Claro. Luego de hacerse público el documento, Gustavo Petro, en un mensaje, en un trino, dijo que aquello que comentaban en el documento, que eran aparentes delitos, corresponden realmente a políticas públicas que se han defendido por parte del progresismo y por parte del Pacto Histórico y de Petro y que no son delito. Dice Petro que en donde haya algún delito, su merecido es la pena. O sea, él está afirmando básicamente lo que usted nos está comentando. Y si uno mira algunos de los señalamientos que se hacen en el documento, por ejemplo, los intereses, las tasas de interés a las cuales se adquirieron deudas por parte del gobierno de Petro, los montos de esta deuda, el endeudamiento, el nivel de endeudamiento al que llegó el país. Bueno, pues el mismo déficit fiscal, todos ellos, pues efectivamente son una serie de datos muy preocupantes de la economía colombiana, pero no son delitos, estrictamente hablando, y es precisamente la inquietud que quiero conversar con usted, doctor Bernardo Henao, porque pues es lo que hoy en día tiene a todos los colombianos discutiendo en un sentido o en otro. Claro, aquí lo que parece haber es una administración que realmente no hizo las cosas adecuadamente, pero desde el punto de vista administrativo. O sea, adquirir deudas con intereses muy altos, endeudar demasiado al país. Todo lo que hemos mencionado, pues aparentemente lo que son es malos gestiones de administración, pero no delitos. Hay una serie de cosas que probablemente sí se podrían catalogar o estarían en una línea un poco distinta, como podría ser el hecho de favorecer cabecillas de grupos ilegales, tratando de darles beneficios a través de procesos que aquí en ese gobierno de Petro se llamaba la paz total, y esto podría interpretarse como un favorecimiento a grupos de delincuentes. Ahí sí ya tal vez podría uno calificarlo de una manera distinta.
La parte con buen criterio usted lo expresa, de que todas las decisiones que ha podido adoptar en torno a la deuda, al endeudamiento, a los intereses y todo, pues no son hechos delictuales, presuntamente delictuales. Y por supuesto hubo muchas equivocaciones, pueden ser de índole inclusive que uno pueda cuestionar disciplinariamente, pero eso no da para tipificar un hecho presuntamente delictual. Y solo podríamos estar frente a esos hechos que quieran a connotación criminal, es frente a conductas tipificadas en el Código Penal. Y esta de las situaciones que estamos hablando del endeudamiento no es. El detrimento patrimonial sí lo es. Y obviamente allí no hay. Pero en las 82 casos que tiene esta entrega de este informe o libro de la verdad, Hay 23 que comprometen actos de corrupción y seguramente tendremos que ir con calma a ver cómo conocemos cuáles están en conocimiento ya de la justicia, porque pues hay varios que ya están funcionando, lo que tiene que ver con la Oficina de Desastres y Riesgos, que fue un escándalo mayúsculo, y muchos otros que están bajo la égida y el conocimiento de fiscales, de conocimiento del proceso. Pero en los otros, digamos, de errores administrativos o fallas en decisiones, pues no va a haber esa tipificación. La situación que planteaba al final sobre el sometimiento que se dio a los grupos al margen de la ley y todas las bondades que pudo darse el desarrollo del Pacto de la Picota, el acercamiento a la plataforma, inclusive en Medellín, de cómo subieron a todos estos personajes y la forma como el gobierno de Petro los atrajo, yo creo que eso sí, a futuro, puede generar situaciones que lleguen a darse de algún momento o en alguna oportunidad, de pronto en el exterior, porque en el exterior siempre fueron muy claros que no se debía favorecer a los narcotraficantes. Y acá, en este periodo, en la paz total, con lo que fue ciertos sectores, el Clan del Golfo, las mismas el ELN y todo, que se dedicaron a delinquir en narcotráfico, pues obviamente hubo un tratamiento que uno le deja muchas dudas, que fue lo que hicieron en las disidencias con Calarcá. Calarcá no fue perseguido. Entonces uno dice, ¿aquí qué pasó? Pero lo cierto y lo evidente es que ese gran tema, esa gran temática de la paz total y esa aproximación que le hicieron a todos estos grupos, sí tiene que llegar a ser objeto de una indagación de más fondo, de más contenido, y saber qué precedió a ese formalismo de tanta entrega. Porque es que uno siempre tiene la suspicacia de pensar que eso no fue a moto propio de Petro.
Claro, sí, señor. Doctor Bernardo, pero déjeme hacerle una pregunta que sé que muchos colombianos se hacen y dicen, ¿qué puede pasar en este caso? Si posteriormente, digamos, se demuestra que determinados señalamientos fueron de pronto presentados como hechos ciertos, cuando en realidad no tenían respaldo probatorio suficiente, o que podían aparecer discusiones sobre derecho al buen nombre, honra, de pronto rectificación, no sé, y eventualmente responsabilidades jurídicas, dependiendo de qué se dijo, sobre quién se dijo, y cómo se difundió. Yo creo que este capítulo que viene a continuación, que le voy a anunciar, es muy importante, porque usted es conocedor de esto, es muy claro e importante analizar el lenguaje exacto utilizado en esas 135 páginas y de pronto separar hechos probados, hechos administrativos, posibles irregularidades, hipótesis, presuntos delitos, afirmaciones que todavía necesitan prueba. ¿Podría pasar, doctor Bernardo, y puede haber consecuencias para el propio gobierno de la Espriella?
A ver, el informe trata de cuidarse mucho en no individualizar las personas que están respaldando las denuncias. Y obviamente nosotros no podemos partir de la premisa de que la entrega de ese informe o la entrega de ese libro sea una denuncia. Por eso la fiscal fue muy cuidadosa en decir que había que verificar primero. Entonces hay que tener fe en el principio razonable de que esa circunstancia, de que primero lo analicen y lo estudien, es lo que ha debido hacer la fiscal general antes de ordenar la creación de la comisión. Pero revisando todo y analizando todo lo que rodea este hecho, de esta entrega de este libro, fue que Abelardo de la Espriella el día anterior habló con la fiscal y se mencionó el hecho de crear esa comisión. Entonces, a mí la parte de que previamente ya se esté mencionando algo y después se conozca el texto, pero apenas van a ir a verificar el contenido, algo no me está cuadrando.
En realidades, hacemos una pausa para darle paso a nuestros patrocinadores comerciales y ya regresamos.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresamos después de una breve pausa y continuamos en nuestro programa Realidades con nuestros invitados.
Sí, señor. Así como hay temas que son muy preocupantes, como por ejemplo el hecho de que se contrataron 900.000 funcionarios por contrato, digamos, no de esos que llamamos a dedo, por llamarlo de alguna manera, Esto sí es una irregularidad y es alarmante y es un despilfarro, se podría llamar así. Pero ¿hasta dónde ese concepto que usted habla del detrimento patrimonial se podría aplicar allí?
Ah, difícil que va a resultar esto. Y la gente está ávida de que hayan decisiones y, por supuesto, conclusiones rápidas. Y lo que todos tenemos claro es que nuestra justicia es lenta. Y, por supuesto, individualizar en esos casos, en la forma como se dio, ellos lo van a justificar como una necesidad que tenían que hacer en medio de ese gasto para dar una respuesta. Entonces, ahora la situación se la trasladan al gobernante en ejercicio actual, que dice que hay que hacer los recortes y seguramente van a comenzar a hacer todos esos recortes, van a reducir todos sus ministerios y va a haber mucha gente cesante. Ya de hecho hay bastante gente cesante y no sabemos cómo va a reaccionar la gente cesante. Entonces, en el tema del exceso de contratación, sí hay que ponerle la lupa porque eso fue exagerado y verificar cómo se dieron y si trabajaron o no todas esas gentes que recibieron una remuneración por una vinculación que resulta a todas luces exagerada.
Doctor Bernardo, en ese orden de ideas y haciendo un pequeño análisis y escuchando lo que usted dice, podemos decir que el verdadero libro de la verdad será el que pueda sobrevivir a la auditoría de los organismos de control.
Los organismos de control tienen una tarea bien profunda y necesaria. Yo dudo mucho del procurador actual. Las actuaciones que ha tenido el procurador actual a mí no me gustan mucho. Me parece que quiso apropiarse de muchos resultados que le son ajenos por completo a él. El propio Daniel Briceño lo endilgó en una responsabilidad y le mostró que él nada tenía que ver con eso. Y pues no sé a dónde va a llegar en un momento determinado esa actuación de él. El contralor, pues ya veremos cómo se va a dar esta circunstancia. Apenas acaba de ser designado, ya van a nombrar el vicecontralor, está entre, le correspondía al Centro Democrático elegir entre Chaus, Francisco José Chaus Donado y entre Juan Manuel Daza. Y ya ahí tiene que empezar el tema, pero los temas de la Contraloría pues pueden desembocar en responsabilidades a futuro, pero son previas. Aquí lo que nosotros y lo que el público está sentando sobre la base es que si ese es el libro de la verdad y contó con el aval de la fiscalía, ya lo dan por hecho como si fuese una condena, y eso es gravísimo, porque aquí hay que apenas darle curso, trámite a todo lo que se está soportando y documentando. Y en eso también el propio presidente dijo que eso le correspondía a los organismos correspondientes. En eso él sí se cuidó también.
Claro. Hay algunas personas que critican mucho la decisión del Congreso de haber autorizado la salida de Gustavo Petro del país, en el entendido que es una salida, una solicitud, digamos, muy amplia, es por todo un año que es lo que la Constitución establece que debería quedarse en el país un expresidente mientras se hacen investigaciones o cualquier tipo de solicitud que pueda suceder posterior a su gobierno. Ha habido un caso, que es el del niño Kevin Acosta, que murió como consecuencia de una falta de apoyo médico, no le llegaron los medicamentos que muy seguramente le habrían conservado la vida. Y por esta razón, pues hay muchas demandas y hay muchas circunstancias que han llegado al ámbito judicial. Se ha especulado que el presidente no podría salir del país mientras existan estas investigaciones por casos como este. ¿Podría eventualmente algunas de las acusaciones que estamos hablando, de los señalamientos de este llamado libro de la verdad o libro blanco, argumentar que el presidente no debería salir del país para responder por estos señalamientos que se pueden hacer allí? ¿O definitivamente no hay posibilidad de evitar esta salida de Gustavo Petro del país?
En el momento que elevó la solicitud Gustavo Petro, que lo dijo por anticipado por un año, el Congreso lo estudió, pero le puso unas limitantes y por supuesto, cada que vaya a salir tiene que estar informando. Lo cierto es que el caso del joven o del niño Acosta no estaba vigente en ese momento la petición de su señora madre. Y yo sí creo en lo que vi que hizo esta señora, que le elevó la solicitud al Congreso. Yo sí creo que es tan dura y contundente la denuncia de esta señora que puede tener más efectos a futuro frente al tema de la impedir la salida del presidente, porque allí sí hay un hecho concreto, individual y un señalamiento claro, puntual y preciso sobre la omisión de la entrega de los medicamentos que le ocasionó la muerte. Y también, si mi memoria no me falla, está también el hecho de haber revelado la historia clínica que es reservada y hay un menor de por medio.
Doctor Bernardo, permítame, como dicen en la tauromaquia, hacer un pequeño cambio de tercio, ¿le parece? Y hablemos un poquitico precisamente de la respuesta. ¿Qué le parece a usted la respuesta del gobierno del doctor Abelardo de la Asprilla frente al tema del terremoto? El actor fue rápido, fue preciso, fue contundente. Obviamente, después de un par de días, el doctor Abelardo salió y dio un discurso, 20 minutos, 48 segundos. Y después de esto posterior, pues Gustavo Petro, como jefe de la oposición, él pidió la réplica. ¿Y qué le parece la réplica? O sea, dos aspectos aquí interesantes que creo que el público también quiere escuchar esto.
Lo que más está cuestionando el público es por qué le dieron derecho de réplica a Petro. Y la gente anda muy molesta porque le han dado derecho a réplica. Yo había anticipado en la cuenta de Twitter que él iba a tener el derecho a la réplica con Cepeda. Y por supuesto así ocurrió. El Consejo Nacional Electoral se los dio. Y él dio su respuesta. Mire, el imprevisto de la naturaleza puede cambiar todo un escenario de gobernabilidad, y este no va a ser la excepción. Este ha sido un terremoto de tal magnitud que tiene medio país enredado en el tema destructivo de todos los problemas que se vinieron: viviendas abajo, fallecimientos, estructuras que aún no han terminado de levantarse para sacar las personas fallecidas, se están creando epidemias. O sea, esto le cambió por completo la agenda al gobierno, pero también despertó un terremoto de solidaridad. Es que esa forma como han contestado aquí en el exterior ha sido espectacular. O sea, la solidaridad se ha sentido y todos estamos unidos y todos nos duele ver estos compatriotas que están sufriendo bajo la lluvia, bajo todos estos temas de que no tienen dónde dormir, dónde pernoctar, en un momento dado cómo alimentarse, cómo poder suplir la sed. Entonces, yo sí creo que Abelardo, y sería algo que debería pensar, debe crear un comité supremamente técnico, supremamente conocedor de estas situaciones. Nadie está preparado para esta clase de tragedias. En la sola estimación que hizo Ingeniar, que lo citó el documento en su momento en la intervención que hizo el presidente Abelardo de la Espriella, que es una firma que lidera Omar Darío Cardona, dejaron estimados en 30 billones de pesos. Y si se ponen a hacer toda la sumatoria de los grupos financieros, de las personas que han contribuido, de las ayudas del exterior, escasamente se llega a 5 o 6 billones. Y eso va a ser más de 30 billones de pesos.
Pero, doctor
Entonces,
Abel, doctor Bernardo, perdón, lo interrumpo un segundo. Es que quiero que creo que hay algo que le quedó, nos quedó a todos los colombianos en la mente, y discúlpeme que lo haya interrumpido, pero es que cuando Gustavo Petro hizo la réplica, habló de ese billón y medio casi que han dado los empresarios y habló de limosnas. Me parece que uno no puede desconocer un papel tan importante de la empresa. No sé, y creo que hay mucha indignación frente a este tema. ¿Usted qué opina?
lo que pasa es que él usa la expresión para despertar los ánimos. A la gente entre ciertos sectores y niveles, pues le molesta sobremanera que esas contribuciones tan grandes que han entregado les den el tratamiento de limosnas. Pero en otros sectores los miran como limosna probablemente por la manipulación que les hacen. Entonces, ellos saben llevarle el mensaje al que le quieren llegar en el mensaje que quieren dar. Pero aquí lo que tenemos que decir es que se despertó una solidaridad como nunca antes se había visto en Colombia. Yo recuerdo, yo estaba en Fenalco cuando hubo la situación de Armero y hubo una respuesta grande, pero yo nunca vi una situación de respuesta cuando allí hubo 25 mil muertos. Hubo una situación de respuesta como la que estaba provocando el terremoto. O sea, no quiero ser odioso en la comparación, pero la respuesta que se dio en esa época a la que se vivió en Armenia y a la que vivimos ahora, la de ahora es una respuesta supremamente espectacular.
Ha habido muchos comentarios sobre una eventual investigación en contra de Gustavo Petro desde Estados Unidos, lo que allá se conoce como un indictment. ¿Qué probabilidad ve usted, doctor Bernardo, que en este momento se pueda dar pie a una investigación de ese tipo? Me refiero basada en los testimonios de aquellos que hoy en día están presos en cárceles en Estados Unidos y que en otras épocas tuvieron relaciones muy cercanas con Gustavo Petro, como puede ser el caso de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo?
En la actualidad, en Estados Unidos, Nueva York, en Brooklyn, llevan dos procesos contra narcotraficantes y contra estas personas que han estado al margen de la ley y le han causado tanto daño a los Estados Unidos. En esos procesos no está vinculado Gustavo Petro. En esos procesos hacen mención a él y lo quieren tener en cuenta sobre la base para determinar el lado de activos. O sea, yo no creo que, como están en estado de investigaciones hasta donde se ha conocido, que van a terminar en un indictment contra Petro para que sea extraditado y sea juzgado. Esos dos procesos, por ahora, no creo que vayan a ser, a menos que se profundice y se conozca. Sí creo que puede haber una situación derivada de lo que declare Maduro y de lo que declare Saab. En los procesos de ellos, ahí sí puede haber una situación de hechos en busca de beneficios que en un momento determinado podamos pensar que si tienen los elementos probatorios necesarios para demostrar que Gustavo Petro tuvo que ver con ello, sí habría señalamientos.
Bueno, doctor Bernardo Henao Jaramillo, muchísimas gracias por su participación hoy en Realidades. Es un gusto haberlo tenido nuevamente en este programa y esperemos cómo siguen evolucionando todos estos temas relacionados con esto que se ha llamado el libro de la verdad o el libro blanco que emitió el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y por supuesto estaremos muy atentos a cómo se comportan las reacciones judiciales, si es que las hay, alrededor de estos temas. Muchísimas gracias, doctor Bernardo.
No, con mucho gusto, Carlos y Juan Carlos y Julio, muchas gracias. Creo que tenemos que profundizar en el papel que hizo la Fiscalía. Creo que la Fiscalía no se debe prestar a esa clase de situaciones. Por supuesto, ya analizaremos en detalle cómo se dio la temática y si hubo o no una especie de encerrona o no al respecto de lo que le pasó allí a la señora fiscal, que ella fue muy prudente, eso sí, en contestar y dejar y salvaguardar el debido proceso. De todas maneras, llamó mucho la atención que se haya hecho en ese escenario de la fiscalía, pero lo vimos, lo sentimos, y obviamente cada cual tomará partido, pero es un informe, eso no es un libro por completo de la verdad, y ya miraremos cómo avanza esta temática y a dónde nos va a concluir un país que necesita ahora, en medio de la desgracia, unidad. Necesitamos unidad.
Sí, señor, unidad. Unidad por encima de todo. Muchas gracias, doctor Bernardo.
Gracias, doctor Bernardo. Muy amable.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, doctor Carlos, creo que estamos llegando al cierre de nuestro programa. Ya le agradecimos al doctor Bernardo, pero ¿no le parece a usted, mi querido doctor Carlos, que nos quedan muchas, muchas preguntas en el tintero? Por ejemplo, ¿habrá una segunda parte de este libro? Tal vez, es muy probable, no lo sabemos nosotros, aunque hasta ahora no hay un anuncio oficial de un libro de la verdad 2, y hay una razón lógica, diríamos, ¿no? Este primer documento recoge básicamente y fundamentalmente los hallazgos de una transición muy corta. Si las investigaciones posteriores encuentran nuevos elementos, tendríamos que pensar, doctor Carlos, contratos, responsables o consecuencias fiscales y penales, perfectamente podría aparecer una segunda entrega o una ampliación, ¿no? En otras palabras, el primer libro presenta las preguntas. Ahora viene una etapa verdaderamente importante, encontrar la respuesta. Y ahí estará la prueba definitiva para el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella, que el libro de la verdad no termine siendo solamente un documento político, sino que se convierta en investigaciones, decisiones judiciales y recuperación efectiva de los recursos públicos cuando corresponda. Bueno, yo creería que esa última frase me parece que es como un cierre. El libro puede señalar responsables, podríamos decirlo así, solamente la justicia puede establecerlos. Hay que seguir analizando, seguir viendo cómo evoluciona este proceso del libro de la verdad. Hay que ver el papel que juega la fiscalía, que es bastante importante, porque como le decía el doctor Bernardo en esa presentación con la fiscal, la procuraduría, bueno, y con todos los entes de control, pues de ahí viene un papel bastante grande, bastante interesante, ¿no? Y la responsabilidad que queda ahí es muy fuerte, pues hay que esperar qué análisis, qué resultados arroja todo esto, y ver, según la justicia, qué puede pasar, ¿no? Qué procesos se pueden abrir, a quién se debe llamar. Bueno, ya lo habíamos contado un poquito acerca de esta historia en el programa, pero nos quedan muchas, muchas inquietudes aquí a propósito de este libro. Hay un sentimiento y un fervor grande en todo esto. Pero déjeme cambiar un poquito de tema, doctor Carlos, porque sea este el momento para decirle a la familia que no nos alejemos. A veces somos muy pasionales y hemos visto lo que ocurrió pues, en Colombia, ya va a ser 15 días, con el terremoto. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. La recuperación obviamente se va a demorar, dicen los expertos y los conocedores, que aproximadamente unos 4 años. Esa restauración en el terremoto del 99 fueron casi 3 años. Pues obviamente las condiciones ahorita son diferentes. Ha crecido muchísimo más las ciudades. Ya hay otro tipo de aspectos totalmente diferentes. Pero en este momento es cuando seguimos nosotros aportando, seguimos dando, demostrando. Hay que agradecerle a los diferentes países que se han sumado. La respuesta ha sido muy grande, maravillosa. El cariño con Colombia se ha demostrado. Pero lo que más nos tiene asombrado, doctor Carlos, es de verdad el corazón de los colombianos. ¿Cómo los colombianos, de todos los lugares de nuestra geografía, norte, sur, oriente, occidente, de todos los puntos cardinales, se han volcado, hay que decirlo? Y sin distingo de raza, credo, religión, lo que usted quiera, es que esto no tiene tinte político ni mucho menos, es una catástrofe nacional y ahí debemos apartarnos del tinte político y debemos irnos a lo que es realmente, a la ayuda, al servicio, a dar la mano a quien lo necesita. No es que se nos vuelva una cosa solamente de un par de días, no, hay que seguir colaborando porque esas familias que quedaron, las que perdieron a los seres queridos, les va a tardar un proceso grande en recuperar su vivienda, en recuperarse nuevamente, en restablecerse emocionalmente. Ahí la ayuda de los profesionales en todos los campos, en todas las áreas, son importantes. Los médicos, los enfermeros, los arquitectos, los ingenieros, los odontólogos, los psicólogos, los sociólogos, todos, absolutamente todos, tenemos un compromiso de ayudar. Miren los niños, a los niños hay que ayudarlos. Los niños en este momento de tragedia, de crisis, ellos no entienden mucho, pero hace la diferencia de pronto llevarles algo para que ellos disipen y se entretengan un momento y puedan seguir dejando volar la imaginación y sigan siendo niños a pesar de las situaciones. Yo lo voy a decir de una forma muy clara. A los niños no tenemos que inmiscuirlos en los problemas de los adultos. Tenemos que ayudarles a ser niños y a crecer como niños. Básicamente es esto, doctor Carlos, y creo que esto lo habíamos hablado los dos muchas veces. Los niños merecen una gran oportunidad. Y voy a cerrar el programa del día de hoy diciendo gracias Colombia, gracias, gracias, gracias Colombia, gracias a todos los países que se han sumado, que han enviado ayudas, que han enviado rescatistas, que siguen enviando, gracias de verdad porque lo necesitamos de todo corazón. Colombia, unidos somos más grandes, unidos somos más fuertes, demostremos que podemos seguir ayudando, no paremos, no creamos que ya todo se acabó, porque es que faltan días y vienen días duros por venir. Realmente. Y ahí es donde vamos a ver la prueba del corazón de los colombianos. Sigamos aportando, hay cuentas, hay números, las oficiales, porque obviamente, ustedes ya saben, hay personas ajenas que quieren de pronto aprovechar la situación. No, tratemos de ir a las fuentes que son fiables, que son confiables, y si vamos a depositar algo, que sea bajo los entes de control, y si vamos a llevar, que sea a los organismos que realmente van a cumplir con ese compromiso de ir hasta allá y entregar. Tenemos todavía mucho por hacer y mucho por dar. Colombia es grande, como les digo. Y ánimo, tenemos que seguir demostrando ese amor por esta tierra maravillosa. Y que Dios sea guardando a Colombia de la mejor manera. Un abrazo para todos. En 8 días nos volvemos a encontrar aquí en el programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Habrá más temas, habrá más invitados, mucho más para compartir.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.